Pero bueno, vamos a saludar a Ana Clara Romero, que es diputada nacional, que nos prometió en una oportunidad que iba a estar con nosotros conociendo este Tranqueando por la Patagonia, y la tenemos acá. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, y gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar,
recibirnos acá.
Gustavo Mena, que también es el vicegobernador, que está enfrente de nuestra legislatura, honorable legislatura, ¿no?, de la provincia de Chubut. Gustavo, gracias por estar visitándonos, vicegobernador.
Bueno, un gustazo, la verdad, una alegría enorme de poder estar compartiendo acá estudio en este programa que es icónico, ¿no?, que es tan conocido, trasciende las fronteras de la provincia.
Bueno, muy bien. Y bueno, y también tenemos para saludar y agradecerles, porque en amplias, bueno, veces y conversaciones te tengo que ir a visitar, Marcelo. Cuando sea el gobernador te voy a visitar. Y lo tenemos acá dentro del estudio, sentado a mi derecha, a Ignacio, conocido como Nacho Torre. Nacho, gracias por venir, y lo prometiste y pegaste la vuelta.
Y cumplimos. Gracias a vos, Marcelo, la verdad, por invitarme. Igual nos hemos cruzado en más de una fiesta popular. Siempre te vemos apoyando la cultura, la tradición de nuestra provincia. A veces me metés los cuernos ahí con Río Negro, con Alberto, pero sos para nosotros un embajador de nuestra cultura, y este programa da muestra de eso, ¿no? No solo por la audiencia, sino por la fidelidad también de los oyentes. Así que te agradezco mucho la invitación.
Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Se pone linda cuando las conversaciones son de esta manera. Es como el canto del payador, que sale repentino, espontáneamente, y que hayan venido y que podamos charlar los cuatro dentro de este estudio. La pregunta mía es, Ana, que a mí me toca recibir muchas cosas por los teléfonos, andar en las recorridas que hago en las comunas, en los municipios, siempre por las fiestas populares, que es lo mío. El tema principal es que no hemos enterado de esos proyectos que estabas presentando por el tema de jubilación, que por ahí no se pueden lograr, que es un tema muy, yo creo que importante para la gente de la provincia. ¿Cómo estamos con ese tema?
Bueno, con ese tema nosotros estuvimos a favor del aumento de las jubilaciones, votamos a favor, por lo tanto hay muchas cosas que se dicen que son mentiras, está bueno aclararlo. Nosotros acompañamos, pero no se llegó con los votos. Pero de todas maneras seguimos trabajando, porque entendemos que ahora en septiembre tiene que entrar el presupuesto, y ahí es donde vamos a tener otra oportunidad de seguir defendiendo a los jubilados y seguir insistiendo para que estos aumentos que no se lograron por el veto del presidente, sí se logren en el presupuesto nacional. Hay un 7,2 por lo menos que quedó de desfasaje, y además están los bonos. Hay mucho para trabajar en ese sentido. Nosotros acompañamos, pero no se llegó.
Claro, claro. Las ideas están, los proyectos han presentado, pero
por supuesto,
a veces que se traban, a veces.
También presentamos otro proyecto por el tema de los remedios del PAMI, que hubo un recorte allí en cuanto a la cobertura de los medicamentos.
Una queja realmente muy importante
nosotros,
de la gente que necesita.
Nosotros planteamos que esta medida tenía que no solo revertirse, sino tener en cuenta que los jubilados de la zona patagónica tenemos un costo de vida mucho más alto, entonces esa cobertura tenía que tener en cuenta un 20% más, por lo menos, que es lo que se estima de zona desfavorable. Así que son las cosas que estamos empujando para resguardar a nuestros jubilados, amén de todo lo que se hace aquí en la provincia, que se trata en la legislatura y demás, que tiene que ver con leyes de protección a la tercera edad y distintos programas justamente para acompañar a los adultos mayores, ¿no es cierto?
Bien. Bueno, todo eso se trata ahí en legislatura. Gustavo, ¿cómo estamos con la honorable legislatura de la provincia, que la hemos visto, que yo he participado muchos años también ahí con gente, ¿no? Que por ahí vemos los proyectos. ¿Y ustedes cómo están?
Y está activa. La legislatura venía muy muy ausente de la escena, ¿no? Y la verdad que el objetivo fue ponerla en valor, que cumpla el rol que tiene que cumplir un poder legislativo. Y ese objetivo se ha cumplido. El año pasado creo que batimos muchos récords de trabajo, de sesiones, de horas de deliberación, y con temáticas muy fuertes, muy de fondo. Todo lo que tiene que ver con lo institucional, acá se aprobó para hablar clarito, la ley de ficha limpia, un proyecto del gobernador para que ningún condenado por delitos dolosos pueda ocupar un cargo electivo o un cargo no electivo, o sea, que ningún delincuente entre a la función pública, uh-huh. porque la verdad que la corrupción ha sido un fenómeno que nos ha privado de bienes y servicios de calidad, por lo que se va por la rejilla de la corrupción sale de lo que es el destino de que debería tener los fondos públicos. La extinción de dominio, una ley que es para sacarle lo mal habido a los que están incursos en hechos de corrupción. Aprobamos un código electoral, que era algo que estaba pendiente casi 70 años, éramos la única provincia sin ley electoral. Uh-huh. Bueno, y cuestiones también que tienen que ver con tener abierta la legislatura todos los días como un ámbito cultural, justamente con lo que vos mencionabas. Por eso también parece increíble, ¿no? Pero las sesiones arrancaban sí. sin izar la bandera nacional, la provincial, y sin entonar las estrofas del himno, uh-huh. Que es una falta de respeto, ¿no?, a esos símbolos patrios. Así que incorporamos eso y luego le dimos espacio a muchos coros, solistas, orquestas de distintos lugares, de distintos puntos de la provincia, para que hagan ahí sus presentaciones y después entonen la canción patria. Y la verdad que eso muchos artistas de la provincia lo han destacado porque es una vidriera, las sesiones se transmiten en directo y bueno, y eso les ha permitido también tener su lugar. Hicimos foros con los concejales de ahora, en pocos días más va a haber otro en Teca, uh-huh. Y creo que esto también genera vínculos por más allá de las distintas pertenencias políticas, nos permite compartir experiencias, tener la voz del interior en la legislatura. Hace pocos días también se hizo un evento, un encuentro para plantear la situación de la meseta, en donde hubo pobladores, sí. presidentes de comunas. Creo que ha tenido esa característica y está bien que sea así, ¿no?
Bien. Bueno, Gustavo, lo que yo he observado también en otras provincias, escuchándote atentamente, cómo se canta el himno, pero también el himno de la provincia, la creación del himno de la provincia. A mí me toca recorrer Neuquén, no sé, otros lugares, Río Negro, que participo mucho. Y es que qué importante es que le hayan dado un empuje a la creación del himno de la provincia, ¿no? Y hay que hacerlo notar, hay que hacerlo que lo aprenda la gente.
Era el símbolo que le faltaba a la provincia y fue una selección transparente, pública, un concurso con un jurado. Mm. Y la verdad que es un himno que es
muy nuestro.
Es emotivo, tiene una letra que integra toda la provincia.
Claro.
Nadie está excluido, ninguna región.
Claro.
Y además tiene una música muy muy que invita a cantar, a entonar. El otro día estábamos en Lagunita Salada con el gobernador, con Ana Clara, y íbamos caminando de la sede de la comuna al gimnasio del pueblo y un grupo de chicos de ahí del colegio se lo puso a cantar mientras íbamos caminando. Los chicos lo saben, por ahí los funcionarios estamos en deuda. Y tenemos que incorporarlo, hay una versión más abreviada. Además se aprobó por ley.
O sea, hay que hacer los folletos y hay que repartirlo en toda la provincia.
Exactamente,
es lo fundamental.
Sí, y lo vamos a incorporar en las sesiones también, la versión abreviada.
Nacho, tantas cosas para preguntarte. A veces digo, no debe ser fácil para un gobernador. Sé que vos sos joven, que tenés muchísimas ganas. La persona que es joven tiene la mente fresca y con mucha fuerza, como lo estás haciendo vos, trabajando. Pero cuesta, Nacho, enderezar la provincia. Trabajar.
Hay muchas cosas que cuestan, hay muchas cosas que te frustran. Lo más frustrante a veces es pelear contra la hipocresía de muchos que dicen querer a la provincia, pero a la hora de los bifes mirás para atrás y no hay tanto. Yo creo que recién hablabas del himno provincial. Nosotros tenemos que recuperar ese arraigo nuestro, ¿no? Sí. Ese orgullo de ser chubutense. Somos una provincia que tiene apenas 70 años. Yo conozco y he viajado mucho a otras provincias que son provincias que desde la época de los caudillos tienen una historia de arraigo muy fuerte y que los hermana cuando hay que dar muchas peleas. Bueno, nosotros tenemos un desafío enorme de poder lograrlo reivindicando a nuestros pioneros, a nuestra cultura, reivindicando lo nuestro. Y parte de gobernar es justamente persuadir para que esas peleas se den por lo que es importante y salir de la mezquindad de discutir pavada. Uh-huh. Nosotros, en ese sentido, yo hoy, por ejemplo, estábamos viendo las métricas de lo que hemos avanzado en materia educativa, que era algo que yo me había puesto como un objetivo principal, y hoy podemos inflar el pecho y decir que pasamos de estar últimos en el ranking de las pruebas a aprender a estar sobre la media, que le estamos dando herramientas a los más chicos que les va a servir para defenderse el día de mañana de cualquier injusticia en la vida, que estamos picando en punta en calidad académica y en alfabetización, porque en definitiva el futuro es eso. Yo caminando, recién hablaba de la semana pasada en la cordillera, en un paraje, una de las escuelas más antiguas tenía una frase de Sarmiento, ¿no?, que decía educar al soberano. Y educar al soberano, educar al pueblo, en definitiva, es eso, es fomentar el espíritu crítico, darle herramientas a los más chicos, integrar a los pueblos. Y más allá de esas frustraciones, o muchas veces de ver que hay muchos que quieren poner palos en la rueda porque les sirve el caos, porque les sirve que un pueblo ignorante sea más fácil de manipular, a mí me llena de fuerza y de entusiasmo ver esto que veía hoy, por ejemplo, con los más chicos, ver que estamos dando vuelta a la página de la corrupción, de la desidia, para ser una provincia modelo en muchas cuestiones importantes, y también de integrar a los pueblos. Hoy que pueblos que estaban aislados de conectividad históricamente te puedan escuchar a vos, puedan acceder a internet por vía satelital, tener telemedicina, tener acceso a un psicólogo, a un cardiólogo, que antes era utópico pensar que en muchos pueblos de la provincia pudiesen tener acceso a estas prestaciones, o que un chico que nace en Gualjaina o en Cerro Cóndor pueda tener acceso a una educación terciaria. Bueno, hoy puede hacerlo, y eso es una de las cosas que, como te digo que muchas cosas son frustrantes, también te digo que otras te llenan de alegría y de entusiasmo, porque verdaderamente le estás transformando la vida a un montón de gente.
Seguro. Ese es el basamento principal, los chicos, la cultura, cada pueblo tiene su cultura, pero ahí está y arranca en la educación. La educación va de la mano con la alimentación, sí, para la creación de los niños, ¿no? Para que se puedan fortalecer y encarar un viaje de camino, de crecimiento de esa manera. Y bueno, es importante porque a mí a veces no, siempre me toca recorrer la provincia por el tema de las fiestas criollas, populares, lo que hago, ¿no? Y cuando la presencia tuya, Nacho, o del gabinete, están y llegan al interior, yo creo que ahí se ve la alegría de la gente, del presidente comunal, del intendente que sea, viene nuestro gobernador. Y eso es tan importante que digan, viene nuestro gobernador, yo lo escucho, viene nuestro gobernador. Y bueno, uno saca la cuenta, digo, qué importante es la presencia de ustedes, y que estén muchas veces en lo que estabas hablando, de tratar de acompañar, porque el interior es difícil muchas veces acompañar. El presidente comunal a veces también le cuesta llegar a donde suena la campana, en Rawson. Pero
es donde más presencia hay que tener.
Donde más presencia hay que tener. Así que sé que lo están haciendo, ¿no?
El Estado tiene, por lo menos esta es mi concepción del rol del Estado, tiene que estar más cerca de los más vulnerables. Uh-huh. Y quienes hacen patria en esos pueblos son los que más necesitan de la presencia del Estado y dando la cara, estando en el territorio, ¿no? Desde un escritorio. Por eso el gabinete que conformamos tiene el mandamiento de recorrer, sentarse con cada jefe comunal, con cada intendente, no importa de qué partido político sea, porque el intendente o el jefe comunal es el que está en la trinchera y el primero que recibe y que percibe
seguro
las oportunidades, el potencial, pero también los problemas que hay que resolver. Y cuando asumí, una de las de los compromisos más importantes tenía que ver con esto, ¿no? Con todos esos pueblos que venía recorriendo y que me acompañaron y que me dieron un voto de confianza, porque la realidad es que en los pueblos a nosotros nos acompañó mucha gente. Uh-huh. Y eso también retribuirlo con cosas concretas. Uh-huh. Con hechos concretos, con que no necesariamente es un adoquinado, vivienda, sino también esto que te decía, la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades. Si vos naciste en Comodoro Rivadavia o naciste en Gualjaina, tenés que tener las mismas oportunidades de acceder a una salud de calidad, a una educación de calidad, y obviamente tener una mirada de futuro para desarrollarte profesionalmente, desarrollarte con tu familia y no tener que irte de esos pueblos.
Y no que irse, claro. Porque la situación está mala en todas las provincias, nuestro país y la Patagonia, a pesar de que es tan rica, hay veces que se pone insoportable, se pone fea, realmente que se pone fea. Y bueno, es muy difícil, Ana, ser diputada y llevar los proyectos y escuchar, porque más vale que todo no es color de rosa, ¿no?
No, tal cual. Pero bueno, nada, primero que lo ejercemos con mucho orgullo, y la verdad que desde que lo tenemos a Nacho de gobernador, mi rol ha cambiado completamente y es mucho más fructífero, porque nada mejor que poder trabajar en equipo. Uh-huh. Codo a codo, lo hacemos con Nacho, con Gustavo, digamos, y los proyectos que trabajamos y las cuestiones que llevamos son cuestiones que tienen que ver, por un lado, con nuestra identidad y por otro lado con nuestra fuerza productiva. O sea, yo no estoy en cualquier comisión, estoy en la Comisión de Energía, estoy en la Comisión de Pesca, digamos, porque me interesa trabajar, y el mandato del gobernador es que trabajemos en cuestiones que tienen que ver con nuestra provincia. Bueno, también un poco con esto que decías de la presencia de Nacho en cada uno de las localidades, ¿no? Cuando vamos en los aniversarios especialmente, nos dicen, uy, hace 5 años, 6 años, 10 años que no viene un gobernador a compartir con nosotros, y esto se percibe, y se percibe la alegría. Y también nosotros hemos trabajado mucho la declaración de interés y demás de muchas de las fiestas populares que tenemos, particularmente está la fiesta de Gobernador Costa, del caballo patagónico, le agregamos nosotros para que pueda ser declarada fiesta nacional. Estamos avanzando también en ese sentido. Por supuesto que cuesta, porque somos pocos para la cantidad que hay, porque los diputados se eligen en función de la cantidad de gente que tiene la provincia. Pero aún con eso hacemos mucha fuerza, y te digo que la impronta de Nacho incluso en el Congreso es muy importante. Vos. Uh-huh. Sabés que hemos tratado proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con energías renovables y demás, y él ha ido y se ha presentado. Uh-huh. Y en las comisiones ha hablado, y eso a nosotros como chubutenses nos da un respaldo enorme, y a nosotros que tenemos que llevar adelante esa tarea, que tenemos que defender la voz de Chubut, nada mejor que poder presentarnos con un gobernador, también con un vicegobernador. Vos sabés que Gustavo también ha tenido una labor destacada en el Congreso y hoy acompaña permanentemente. Entonces es esa sensación que tiene uno y que creo que tienen que tener también todos los chubutenses, de que ninguno está solo y que enseguida hacemos scrum. Sí. para poder pelear nuestros temas allí en el Congreso.
En el Congreso. Gustavo, la legislatura, ¿cómo estamos con legislatura? ¿Está trabajando? ¿Está para dónde se está apuntando? ¿Cómo están ustedes con la gente, diríamos, del interior, de toda la provincia? ¿Las participaciones? ¿Es difícil, es difícil adentro o es más o menos?
No, es difícil, pero está a pleno. Como te decía antes, venía de un parate, y nuestro objetivo fue que trabaje todos los días. No ha fracasado ninguna sesión. Hasta hace un año y medio era común que las sesiones no se llevaran a cabo. Sí. Sin mayor explicación. Ha habido un récord absoluto de horas de deliberación, y los temas que se han tratado han sido muy variados. Obviamente tiene mucho que ver la agenda de transparencia que te comentaba hace unos minutos. Sí. La agenda productiva. El Poder Ejecutivo envió a consideración de la legislatura leyes para volver a volcar la mirada sobre la producción, algo que habíamos perdido de vista en la provincia. Bueno, así fue que se trató la ley de promoción de las inversiones turísticas, que básicamente es eximir impuestos provinciales, municipales, para lograr inversiones en materia de hotelera, por ejemplo.
Sí.
Y ha dado buen resultado. Hay proyectos llevándose a cabo ya en Esquel, acá en Trelew. Hacía más de 10 años que no había inversiones nuevas en hoteles de 4 estrellas o más en la provincia. La ley de promoción de la industria naval, que ha permitido que en Comodoro esté en plena obra. Estuvimos hace unos días justamente con Ana en el puerto de Comodoro. Un astillero que estuvo 25 años arrumbado, parado, cuando tenemos acá un enorme... Vos hablabas recién en tu introducción del saludo a la gente que trabaja embarcada.
Sí.
Tenemos una flota pesquera enorme trabajando frente a nuestras costas y van a hacer reparaciones y servicios, sí, a Mar del Plata, cuando lo podrían hacer, claro, acá. Bueno, eso está en marcha. Y eso fue por una ley importante que trató la legislatura. Con la ruralidad se eximió de diversos tributos al campo. Eso también fue una iniciativa del gobernador para eximir el impuesto inmobiliario rural. Nos hemos hecho eco de cuando se pretendió el cierre o el cambio de estatus legal del INTA. Entonces, uh-huh, recibimos a toda la gente del INTA para darle nuestro apoyo. A tus colegas, de por ejemplo, de Radio Nacional Esquel, con la importancia que tiene toda esta vinculación con el interior de la provincia o de la Patagonia en general, y ahí estuvieron también como un foro de opinión para apoyarlos en su lucha para que no se cierre para que no se cierren las radios nacionales. Así que nos hemos ocupado, la verdad, que de temas diversos también, todo lo que tiene que ver, vos hablabas de los pueblos del interior, con la importancia del sello de origen Chubut, que es lo que le da una marca, una certificación de origen a productos artesanales y a veces no tan artesanales, dulces, producción cárnica, alfajores. Estuvimos ahora la semana pasada en El Hoyo, en la finca que se ha ganado el mundial de alfajor, ¿no?
De alfajor, sí.
Bueno, todas estas cuestiones han pasado por tratamiento legislativo y a nosotros nos parece eso muy gratificante.
Perdón, Marcelo, te agrego una cosa puntualmente respecto del INTA, por ejemplo, y de Vialidad Nacional, que también es otro organismo que tiene mucho que ver con la vida y la intercomunicación de nuestra provincia. Nosotros también en el Congreso, frente a la amenaza de que estos organismos desaparecieran o se disolvieran, acompañamos la negativa a que eso sucediera y lo logramos, y por lo tanto hoy el INTA y Vialidad Nacional siguen existiendo, y se fue para atrás con esa medida, por no solo por el posicionamiento que tuvimos, por cómo votamos, sino también por cómo trabajamos tanto el gobernador, el vicegobernador, para revertir esta situación y para defender ambos organismos.
Seguro, seguro. Bueno, una de las preocupaciones, Nacho, y creo que te ha llegado, es el tema del depredador en los campos, el puma. Sí. Está el zorro y el puma. Está muy complicada la provincia, ¿eh? Con ese tema.
Sí, 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 es un tema que viene de muchos años, y sumado a eso, el clima no ayudó el año pasado. Nosotros todavía tenemos el primer stock ovino de la República Argentina, pero hay un tema de abandono de campos que complican todavía más este tema. El Ministerio de Producción está trabajando junto a especialistas en la materia para justamente tener un censo en comparación con Santa Cruz, que ahí hay un crecimiento todavía mayor. De puma, de guanaco,
sí, sí, sí.
Para trabajar en conjunto en cómo ralentizar ese crecimiento y obviamente cuidar a nuestros productores. Es fundamental. Yo discutía con un funcionario nacional que me decía, pero esas actividades no aportan nada, o no es representativo en el Producto Bruto Geográfico. La realidad es que esos campos de frontera, muchos, que están poblados hace tantos años, son parte de nuestra soberanía.
Seguro.
Son campos que tenemos que cuidar. Es una actividad que tenemos que apoyar, porque el rol que cumplen, más allá de si es económicamente viable o no, o cuánto representan el Producto Bruto Geográfico, para nosotros poblar esos campos es parte del sostenimiento de nuestra soberanía, y es gente que está haciendo patria hace muchísimo tiempo y tenemos que acompañarlo. Y acompañarlo implica también plantarnos sobre algunas avanzadas que nos complican o nos ponen en jaque, como por ejemplo la barrera sanitaria, que lo judicializamos y la justicia nos dio la razón. Eso es muy importante para poder sostener nuestros campos, porque nos da una ventaja comparativa en relación a otras regiones, que es fundamental para el sostenimiento de la cantidad de cabezas ovinas que tenemos en la provincia.
Sí.
El trabajo lo tenemos que hacer en conjunto, y por lo menos desde la provincia, todo lo que podamos hacer para acompañar a esos productores, lo vamos a hacer, porque yo estoy convencido que es estratégico. Y hay otro problema que vos lo debes conocer muy bien, más allá de los predadores, es el seguimiento de los hijos, de los nietos, que muchos no quieren vivir en el campo. Uh-huh. Y muchos no quieren vivir en el campo porque hay falta de conectividad, porque es un tema cultural que hay que trabajar. Nosotros necesitamos generar ese arraigo, y hoy hay nuevas tecnologías que incluso facilitan mucho,
sí,
la vida en el campo, de Starlink, internet satelital. Eso también lo queremos trabajar. Desde la sociedad rural nos están dando una mano muy importante, porque la cultura del trabajo en el campo en nuestra provincia es algo que tenemos que sostener.
Claro. Bueno, eso es un tema muy muy de lleno, que yo lo practico hace muchos años, lo que es el tema del depredador. Las posibilidades que tiene que tener un trabajador rural, o un pequeño productor, un mediano productor, un estanciero grande, porque cuando viene el puma a matar una oveja, no se fija si es de un productor chico o de una estancia grande.
Totalmente.
Le hace el daño lo mismo.
Y una cosa más, tío, el guanaco. La cantidad de proteína que tenemos dando vuelta en la provincia, y que hoy hay una resolución, entiendo, de Naciones Unidas, que clasifica al guanaco como un camélido en peligro de extinción, y eso no es una realidad. Eso lo planteamos también a nivel nacional, porque ahí tenemos una oportunidad, y lo estamos haciendo en conjunto con Santa Cruz, una oportunidad en definitiva de lo más importante, que es generación, sí, de laburo,
¿no? Seguro. Claro, la gente muchas veces de Buenos Aires tendrían que venir más a la Patagonia y ver la realidad, muchas veces la triste realidad que nosotros vivimos acá, en la lucha permanente, el guanaco, el puma, el zorro colorado, guanaco, puma, zorro colorado. Pero todas esas quejas auténticas, que yo las conozco porque vivo prácticamente con toda la gente de distintas provincias de la Patagonia, y si no, mueren acá, todas las noches, 200 o 300 mensajes, que esto, que el otro, que pin, que está, que la foto, cómo podemos hacer, mirá lo que agarramos, mirá. Pero creo que no se va a poder raliar, hablando a lo criollo con este léxico, el depredador. Pero sí tratar de poder controlarlo de alguna otra manera. Por supuesto que el productor chico y el mediano a veces quieren caer arrodillados porque no le encuentran una solución, aparte la sequía, que es terrible. Entonces los chicos, esos que hoy se van a las empresas a trabajar, que vienen a los barrios, a vivir a los suburbios, a las orillas de cada barrio, dispararon porque vieron a los padres que no pudieron avanzar nunca con pequeño productor, con la chiva, con la oveja, con la yegua, y bueno, y más todo este castigo. Pero
sí, tiene que ver con una mirada aspiracional de futuro, claro, que es justamente a lo que tenemos que apuntar, y hoy estamos, para serte totalmente franco, estamos solos dando esa pelea. Hoy el solo. El gobierno nacional no tiene una mirada hacia el pequeño productor, y mucho menos al sector ovino, ¿no? Ni siquiera tiene en agenda. Por eso nosotros decidimos sostener los beneficios justamente para el sector, y nos plantamos en la justicia para sostener la barrera sanitaria, que son temas que al porteño no le interesa, pero para nosotros, sí, es determinante en el sostenimiento de muchos pequeños productores. Y también con más allá del tema sanitario, con la posibilidad de repoblar un montón de campos que han habido empresas que se dedican a energías renovables y demás, que pisaron muchos campos y están abandonados, y eso complica mucho la situación. Por eso estamos trabajando también en una norma que permita fomentar la producción en esas miles de hectáreas que hoy están despobladas, porque cuanto más cabezas de ganado tengamos, obviamente el problema va aminorando, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, es una problemática realmente que si hay que charlarla, pero que va a costar muchísimo. ¿Cómo estamos con la provincia, con las obras, crecimiento? ¿Cómo vamos con el hospital? Acá Trelew está esperando, sí, hay cosas, y bueno, tenemos mucha gente que está apoyándote, sé que te están cuidando la espalda, y que bueno, tienen, no sé, la esperanza o la palabra y la confianza en Nacho Torres.
Mira, Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Madryn, por ejemplo? ¿Ayer? ¿Hace mucho? ¿Ayer?
No, voy todos los días.
Bueno, ¿viste las máquinas al lado?
Sí.
Por primera vez en 18 años, esa bendita ruta que se la robaron cinco veces, porque no es que no la hicieron, se la chorearon literalmente, sí, se va a terminar. Y eso se va a hacer en el marco de un desendeudamiento histórico que el Fondo Fiduciario de las Provincias, que tomó el gobierno anterior a tasas que eran una locura, lo pudimos bajar de 250 mil millones a un saldo de apenas 30 mil haciendo obras. Y en paralelo, en un momento difícil, como vos dijiste, con el barril criollo muy bajo, con un dólar poco competitivo, en medio de este contexto, la provincia está haciendo obras que parecían imposibles. Ese hospital, que era el monumento a la desidia, lo vamos a estar abriendo en breve, en pocos días, de hecho. Pero lo vamos a estar abriendo.
La ansiedad de la gente.
Sí, sí. Y sobre todo que
se
no
vayan al hospital, porque no tengan ninguna enfermedad. Es la ansiedad que tienen.
Mirá,
de que esté el hospital.
Esa cáscara de ese hospital es más barata que la inversión que estamos haciendo en este momento para equiparlo. El equipamiento es lo más caro. Y lo hicimos a través de una licitación internacional con Naciones Unidas que nos permitió bajar un 30% del costo, y gracias a eso sumamos un tomógrafo nuevo. Y el materno, que es lo más importante, es la parte más compleja y que es lo que hay que garantizar primero, porque lo que te baja los índices de mortalidad infantil va a ser lo primero que se va a estar habilitando en pocos días, y va a ser, en lo personal, uno de los hitos de gestión más importante, porque créeme que es mucho el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los contribuyentes de la provincia que pagan sus impuestos para ver resultados, y para mí es muy importante que vean que ese hospital va a estar abierto, va a estar funcionando y va a estar a disposición de todos los chubutenses.
Hay que poner un poquito acá. Bueno, tampoco uno va a echar la culpa a nadie porque esto viene hace muchos años, y no porque hoy sea el intendente nuevo, el gobernador nuevo. Bueno, una función hay que hacerla funcionar, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo estamos con las rutas 25, la 40? ¿Ya empezó a haber un movimiento?
Bueno, nos las traspasaron hace muy poco. Sí. El gobierno, son rutas nacionales. La 25, la 3, la 40 son todas rutas nacionales. Y el gobierno nacional dijo, las rutas no nos hacemos cargo. Ahora, la realidad es que los muertos de esas rutas son nuestros. Nosotros no podemos permitir que las rutas estén así. Por eso lo judicializamos en su momento. Y hoy, bajo este acuerdo de compensación de deuda, nos vamos a hacer cargo de esas obras. Como nos estamos haciendo cargo de la doble trocha Trelew-Puerto Madryn, nos vamos a hacer cargo de una obra que se va a licitar en muy pocos días, que es la obra de la Ruta 40 a la altura de Tamariscos,
sí,
que es un desastre, sí, como sí, está sí. Esa ruta.
Pobre Miguelito Munchilarde, que tiene que entrar ahí para...
Sí,
para
pobre todo. ¿Sabés las veces que dejé el tren delantero ahí en esa ruta? Hace poco estuvimos, de hecho estuvimos visitando una amiga ahí en Tamariscos, seguro te está escuchando.
No, le mandamos... sí, conozco a toda la familia.
Y le prometí que la apertura de sobre la vamos a hacer ahí. Así que sí.
¿Ahí justo en Tamariscos?
Sí, sí, sí.
¿O en
sí.
el galpón de Vialidad enfrente?
No, en Tamariscos, sí, sí. Y
la juntada va a ser ahí.
Va a ser ahí. Para nosotros es simbólico, es muy importante. Y es un compromiso que asumimos. Y para que se entienda, porque algunos critican diciendo, pero ¿por qué Torres se va a hacer cargo de la ruta nacional? Y ese dinero tendría que ir a otro lado.
A otro lugar.
Lo que nosotros logramos es que esos 3.000 millones que la provincia estaba pagando en intereses de deuda, no paguemos un solo peso. Sí. Y ese dinero va a ir para compensar esa deuda, a hacer esas rutas nacionales. No es algo que vamos a hacer, es algo que estamos haciendo, y el primer gran hito de este convenio va a ser habilitar la traza intermedia de la doble trocha Trelew-Puerto Madre. Liliana Prieto me dijo, gobernador, yo quiero que venga a Tamarisco, que abramos los sobres acá, y ella va a ser la que fiscalice cada metro de ruta que se haga, porque es la que recibe, aunque le digo que va a tener menos clientes, porque todos paran para cambiar la rueda, paran todo en Tamarisco, así que no sé si le conviene tanto que
tiene el museíto dentro. Liliana, que fue presidenta comunal en una oportunidad también, Facundo. Bueno, también para que sepan que las 20 comunas rurales siempre pasan por acá, las fiestas populares, de eso vamos a hablar un ratito. Vamos a ir a dos o tres publicidad y seguimos con esta mesa tan importante que tenemos, la plana mayor de la provincia del Chubut, en el estudio número 1 de Radio 3.
Tranqueando por la Patagonia, les mando un abrazo de vuelta y media a toda la audiencia en general, por estar unidos noche a noche al programa y por Radio 3. La Municipalidad de Alto Río Senguer acompaña al programa para seguir alimentando a nuestra cultura. Miguel Mongirardi, intendente comprometido con el crecimiento y desarrollo de su localidad. Alto Río Senguer, cabecera del departamento ubicado al sudoeste de la provincia, a la que embellece con sus paisajes naturales, rodeado por su caudaloso río, entre imponentes montañas y a la vera de los majestuosos lagos La Plata y El Fontana. Lagos perfectos para la pesca y el relax. Alto Río Senguer, cultura gaucha y cuna de El Gato y Mancha, fiesta nacional que se celebra en enero de cada año. Te invitamos a conocernos. Municipalidad de Alto Río Senguer, gestión Miguel Mongirardi, Chubut, Patagonia, Argentina.
Queridos amigos, volvemos a este Tranqueando por la Patagonia, esta M Radio 3, 780 del dial, con un montón de radios repetidoras. Bueno, la visita de ustedes, Ana, es muy importante. Para mí es importante porque que estén ustedes en este programa, es un programa familiar, tradicional, cultural, y que esté la parte política, creo que le estamos dando una confianza a la audiencia, que ustedes son transparentes, que quieren seguir trabajando por el bien y mejorar la calidad de vida, por supuesto, de toda la gente, y tratando siempre de llevar esta provincia, que es tan linda, tan rica, tan grande, y poderla encaminar cada vez más, ¿no? Cuesta todo, porque no es fácil, pero sé que ustedes le están metiendo a lo mejor.
Tal cual, la verdad que, digamos, el gobernador, todo el equipo está haciendo un esfuerzo enorme, me parece que se nota, y me parece que la gente sabe, el pueblo de Chubut es un pueblo inteligente, que conoce, y que va a entender y que va a poder ver, digamos, la defensa que estamos haciendo, la defensa que hace el gobernador de los intereses de nuestra provincia, de cómo llegó para dar vuelta a la página de una historia realmente difícil de nuestra provincia, donde, como decías hace un ratito, la cantidad de obras inconclusas, la opacidad, la corrupción, la desidia, el abandono. Nosotros estamos trabajando para dar vuelta a eso, y me parece que lo más importante es poder acompañar a este gobierno provincial, a este gobernador que está poniendo de pie la provincia, y no confundirse con los cantos de sirena de aquellos que tuvieron muchos años, 20 años de oportunidades para sacar la provincia adelante, y lo único que hicieron fue hundirla cada vez más. La verdad que en un momento difícil nacional, donde digamos tenemos un gobierno nacional que ha cortado la obra pública, que ha tomado decisiones sin mirar la micro, sin mirar el territorio, sin tener una mirada federal, Realmente el gobernador está haciendo un trabajo enorme, donde no solo está en cada ciudad, sino que está en cada pueblo, donde acompaña a todos los chubutenses, y me parece que también es importante acompañarnos a él, a su equipo, para poder seguir adelante y haciendo este trabajo y esta transformación de la provincia para no volver nunca más para atrás.
Claro, cuando hay un equipo unidos, nunca vencido, dice, nada es fácil, pero hay que trabajar sobre todas estas cosas. Ojalá que salga.
No es fácil, pero los chubutenses tenemos orgullo, tenemos todo el carácter.
Posibilidad y oportunidad.
Sí, sobre todo para que no nos lleven con una interna nacional que no tiene nada que ver con lo nuestro. Los chubutenses sabemos cuando tenemos que elegir por Chubut. Y esa opción hoy es el gobernador, el partido del gobernador y Despierta Chubut.
Puede ser que, y deseo lo mejor positivamente, que salgan los proyectos para seguir acompañando a los jubilados.
Así es, vamos a seguir trabajando en eso.
Gustavo, bueno, cualquier momento voy a estar a la legislatura.
Bueno, podríamos
bien temprano,
recibirte.
Temprano. No me reciban con nada. Ya recibí mucho en la vida. La vida me va dando cosas realmente importantes. Esta Patagonia que le escribí tanto, que grabé tanto en mis discos. Y bueno, quiero mucho la provincia del Chubut, la acompaño en todo lo que sea. Acá se trata de acompañar para que vayamos bien todos, no de desviar la preocupación o las miradas, sino que hay que estar, porque todos tenemos familias y queremos algo mejor. Así que sea la legislatura, diríamos la mejor de la Patagonia, y que sigas trabajando, Gustavo, de la misma manera que estás haciendo, que vas al interior, recorres, la gente te espera, y bueno, eso, la presencia de ustedes es muy importante.
Va a ser un honor recibirte y también homenajearte, porque el simbolismo que tiene este programa y tu desempeño también en las fiestas populares y demás, creo que merece ese reconocimiento institucional.
Esto también, quizás que ustedes lo saben o no lo saben, fiestas populares, con toda publicidad, todo nace acá, en este programa, con la creación propia, y que empezamos a acompañar hace tantos años el proyecto así. Las fiestas populares antiguamente se mencionaban por los mensajes de la radio. Uh-huh. Y nosotros, con Radio 3, con la decisión también de los dueños y los patrones, como digo yo, de esta radio, tomamos esa iniciativa de armar fiestas populares, darle una creación, darle las publicidades, sacar al aire a todos los intendentes. Acá han pasado muchos.
Y tenés muchos seguidores y oyentes en todo el interior. Yo te decía, ¿puedo mandar un saludo a un fanático tuyo que está escuchando, Gilberto Solís en El Hoyo, que me dijo?
Ajá. Gilberto, sí.
que le mande un saludo.
Sí.
Y así hay miles.
Fanático, claro, de las fiestas populares.
Absolutamente.
Y no populares también. Ese fanático, cualquier salmuera, le dicen.
Bueno, Gustavo, gracias por la presencia tuya también y la visita.
Gracias.
Bueno, Nacho, antes de cerrar esto, que estamos mano a mano, ellos son los testigos. Me dijiste un día, ¿cuándo comemos el asado? ¿Quién lo hace?
Pero lo hago yo, no tengo problema. Vos. Sí, porque los patrones. ¿Vos sabías que los patrones hacen asado con guante?
No, sí.
Es una aberración.
Los conozco.
Increíble. Digo, escúchame. Yo le voy a enseñar, invitarlo a los patrones, si querés, yo le voy a mostrar lo que es un buen asado.
Lo que es un buen asado. Así que lo vamos a comer.
Y tienen, me dijeron que los patrones tienen parrilla a gas. Esto te lo digo en confianza, No los quiero mandar al frente, pero...
No quiero mandar al frente, que no.
Mucho tranqueando por la Patagonia, pero escúchame, parrilla a gas tiene.
¿Prender un fuego?
No. Yo me encargo del fuego, del asado, y vos encargate de la bebida.
Tenemos que invitarlo a Horacio Masaché, si tenemos que invitarlo a Lalo Pérez, todos amigos.
Sí, Horacio es buen... Nos va a salir caro.
Por... Y Lalo, que canta, cuando quiere cantar, canta.
¿Canta Lalo Pérez?
No, lo conozco cuando... así que no.
Tengo, vos sabés que un chico te quiere hacer un desafío.
Bueno.
Que ese, viste que los chicos están con todo esto de los raperos.
Rapero.
Quiere hacer una, se llama pelea de gallos. Un rapero con un payador. Si lo aceptás, te paso el contacto y lo podemos hacer acá en vivo en el programa.
En el programa, sí.
¿Sí? ¿Te animás?
Sí, me animo. ¿Sabés cuántas cuando voy para el lado de Buenos Aires, cuántas propuestas de esta TV tuve?
Sí, y está bueno. Son dos choques de cultura, pero está bueno, interesante.
Distintas generaciones que hoy por hoy va sumando los raperos y bueno, quieren ver, porque yo también canto en métrica, quieren ver cómo es la del payador. Pero bueno, a seguir recorriendo, Nacho, el interior, la provincia, obras, que meterle para adelante, como a todos les digo lo mismo, no es fácil, pero tampoco es difícil. Hay que poner un poquito en cada cajita.
No hay que flaquear, hay que seguir para adelante, y aunque sean momentos difíciles a nivel nacional, los chubutenses tenemos que saber que si estamos juntos, espalda con espalda, defendiendo lo nuestro, independientemente de quién esté a nivel nacional, nosotros vamos a poder salir adelante.
Muchísimas gracias, Nacho.
A vos y a todos los oyentes.
Seguimos tranqueando por la Patagonia.
Tranqueando por la Patagonia, les mando un abrazo de vuelta y media a toda la audiencia en general por estar unidos noche a noche al programa y por Radio 3. La Municipalidad de Río Mayo acompaña Tranqueando por la Patagonia, programa de nuestra cultura, costumbres e identidad. El intendente Gustavo Alullaute es quien tomó el compromiso para seguir trabajando por el crecimiento de su localidad y su gente. En la unión de los ríos Benguel y el Chalía forman el río Mayo, con vegetaciones de calafate, molles, tomillo y mentas silvestres.